Hay fiesta mañana en Córdoba, hay fest, hay que decir, hay derecha fest.
Sí.
¿Sí? Va a estar el presidente de la Nación, va a haber otros exponentes, expositores. Otros expositores, entre ellos Agustín Laje, lo tenemos en línea. Hola Agustín, que es director de la Fundación Faro. Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Gracias a vos por llamarme.
Bien, Agustín, tanto tiempo. ¿Te agarramos ya en Córdoba? Entiendo que no todavía, ¿no? En viaje.
Acabo de llegar.
Ah, bien.
Acabo de...
Oh,
hay... estaba en una gira de conferencias. Por fin estoy acá.
Uy, ¿sabes qué? Se nos corta bastante, Agus.
A ver, yo tengo Wi-Fi. Ahora.
Puede ser eso, espera que ahí están arreglando alguna cosa. ¿Querés que te volvemos a llamar? ¿Eso es? Dale, te volvemos a llamar y lo arreglamos.
Listo.
Dale. Chau. Charlamos con Agustín Laje, que les decíamos es director de la Fundación Faro, esto a propósito de la Derecha Fest, que tendrá lugar el día de mañana en la ciudad de Córdoba, un evento que va a congregar a varios expositores del espacio, sí, podríamos decir liberal, mejor nos cuente él después,
sí.
Propiamente. Si llamarlo el espacio de derechas, el espacio de derechas, nos va a decir seguramente Agustín, haciéndose cargo de las diferencias que hay en ese lado del espinel de la ideología política, igual que las hay del otro lado, ¿no? Conservador, podemos decir también, así es que vamos a estar charlando con él. Mira, te cuento más o menos algunos de los paneles que va a haber, ¿sí? Batalla espiritual es uno de ellos. No odiamos lo suficiente a los periodistas, y yo soy uno. Entre ellos estará en la exposición de ese panel Javier Negre, así que tenemos que charlar después con Javier, que sale seguido en el programa, para que desarrolle sin quemarlo, es decir, después, ¿no es cierto?, de la exposición y del panel, cuáles fueron las grandes líneas de su intervención. Va a estar Diego Recalde también, hablamos con él bastante. Peronismo, el Kaiser de la Argentina. El Gordo Dan, que es el brazo armado, se llama, no sé si hablará de eso, o es un poco hacerse cargo de algo que él dijo en algún momento, que otros sectores intentaron como un boomerang hacerle volver en contra, y que él, con la ayuda del presidente de la Nación, de alguna manera volvieron a poner en positivo, ¿no? El brazo armado. Va a estar Nicolás Márquez, Roma no paga traidores. Fíjate el nombre, ¿no es cierto?, de los paneles. Va a estar Kenchi. Y el panel de Agustín Laje, que se llama Malvados, anatomía moral de la izquierda. Va a estar, les decía, el presidente de la Nación también. La construcción del milagro, se llama la intervención del presidente de la Nación, con la cual se da cierre a este evento. Mucha gente espera. La entrada cuesta alrededor de 35.000 pesos.
35.000, aparentemente ya está el 90%. El 90%, vendido.
Sí, ahí desde la organización se ufanan de que para entrar acá hay que pagar. Me parece que ahí también hay todo un gesto. Y un número relativamente relevante de esas entradas fueron adquiridas con préstamos de Mercado Pago. Y esto fue leído de modo diferente, hay parte de la prensa, ¿no?, que un poco dice, y bueno, viste, vos podés comprar cosas con préstamos de Mercado Pago. Me parece que mejoró el tema de las tasas de eso, porque te mataban. Comprar en cuotas.
Te ofrece Mercado Pago, sí, tenés, pero a disposición. No me parece
algo que se tengas que pagar en cuotas, un número.
Bueno, depende de cada quien. ¿Qué, usted porque es un potentado o no?
¿Qué?
Y bueno. Si se mete solo, usted se mete solo.
El dedo en la herida.
Se mete solo, se mete solo, claro. Me parece a mí que debe ser leído como lo otro, digamos, como el mercado dando respuesta a una necesidad que es la de cierto estamento, generalmente de jóvenes, se espera ahí un promedio entre 30 y 35 años, ¿sí?
Claramente.
De jóvenes o relativamente sponsor, jóvenes, ¿no?, tratando de llegar. No,
¿no?
Creo que no. Pero digo, a mí me parece un dato bueno, que está tratando de ser leído como un dato malo por el mainstream, si querés, del periodismo. Así que después le preguntaremos a Agustín, ¿qué es lo que pasa? ¿No se pueden volver a comunicar? No se pueden volver a comunicar. Ah, mirá, lo perdimos del todo. Bueno, tal vez para siempre. No, espero que no.
En un rato.
Pero no es interesante.
Si no saldrá la vereda y nos
porque Agustín es uno de los ideólogos detrás de la batalla cultural. Le ha puesto muchísimo concepto a eso, muchísimo concepto a eso. Por lo tanto, es uno de los estrategas más importantes del espacio, queriéndolo o sin querer. Agustín, ahí sí te recuperamos.
Ahora sí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Ah, excelente, Agustín, ahora sí. Che, Agus, bueno, entonces llegaste a Córdoba para esta Derecha Fest que tendrá lugar el día de mañana.
Sí, hay mucha expectativa, te cuento que va a estar abarrotado de gente, ha habido una recepción increíble del público cordobés, es un salón que, si mal no recuerdo, tiene unas 2.500 sillas más o menos, uh-huh. Me parece que incluso podría llegar a quedar gente de pie. Este es un evento que ya se hizo dos veces antes, se hizo una vez en Buenos Aires y se hizo otra vez en Montevideo, también con una recepción increíble, pero esta va a ser particularmente especial porque va a estar Javier Milei cerrando el evento.
Efectivamente. Esto de evento antizurdo me gustó, porque es un poco, bueno, fiel a tu línea, ¿no? Creo que inserto en la dinámica de la batalla cultural es llamar las cosas por su nombre y no ceder a eufemismo, ¿no?
Mira, incluso más que antizurdo, rehabilitar la palabra derecha,
claro,
es
claro.
Algo que si uno hubiese dicho, uh-huh, que íbamos a tener algo llamado Derecha Fest con, sí, claro, con entradas pagas. Si querés después podemos hablar de eso, porque hay una polémica ridícula en torno
Hablábamos de eso mientras te recuperábamos. Sí.
Entradas pagas, abarrotado de gente. O sea, es una rehabilitación, uh-huh, de una categoría política que hasta hace muy, muy poco tiempo apestaba. La persona que era de derecha buscaba de todas las maneras posibles para comunicarle al interlocutor de que él en verdad no era de derechas.
Fíjate
que incluso el macrismo, uh-huh, que bueno, muchos lo suponen un partido de centro-derecha, y cada vez que, por ejemplo, escucho las editoriales televisivas de gente como Pañi, dice que en la centro-derecha hay una disputa entre el macrismo y el mileísmo, porque Macri es la otra centro-derecha. Bueno, cada vez que le preguntaron a Macri si él era de centro-derecha, él decía que no le gustaba en absoluto a nadie.
Y liberal ni te cuento, los usó para decir liberales son los otros, ¿viste que decía?
Exacto.
Nosotros no.
Exacto, entonces ellos se decían de centro, o incluso alguna vez les escuché decir que eran algo así como el Partido Demócrata, pero en Argentina, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que es el partido de centro-izquierda de los Estados Unidos, pero en Argentina. Entonces, rehabilitar la palabra derecha es tanto, uh-huh, o más importante que este eslogan de antizurdos. Hoy ser de derecha ha dejado de ser un motivo de vergüenza y al contrario, es un motivo de reivindicación.
Ahí salió muy bien, porque obviamente es un poco decir lo mismo que estabas diciendo, pero era toda una opción estratégica. Me parece que ahí se bifurcaban los caminos. Vos podías optar por esto o podías optar por decir, bueno, la palabra ya se la regalamos a los otros, la cargaron de negatividad y yo recurro al eufemismo, ¿no?
Mira, te cuento una cosa. Yo publiqué en el año 2022 un libro que se titula La Batalla Cultural y el subtítulo es Reflexiones críticas para una nueva derecha. Uh-huh. Ese libro lo presenté junto con Javier Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires de aquel año 2022. Y uno de los argumentos más fuertes que trae el libro es precisamente el que vos estás mencionando. Entre la posibilidad de descartar la categoría derecha y tratar de reivindicarla, el libro lo que recomienda es la reivindicación plena y completa. Uh-huh. Porque al final del día, las categorías izquierda-derecha nos acompañan desde la cuna misma de nuestra modernidad política, es decir, desde la Revolución Francesa, son categorías que el hombre común utiliza, que le sirven como una suerte de coordenada político-ideológica para ubicar en una simple línea constituida por dos polos el complejo mundo de las ideologías políticas.
Y siguen vigentes, porque
vigentes.
Hay toda una línea de... Ya no existe la división entre derecha e izquierda y está, no sé, la respuesta a los problemas de la gente. No, es que precisamente cambia la respuesta en función de un lugar y el otro.
Te pongo un ejemplo, Nico. Cada vez que el periodismo internacional político tiene que explicarnos quién es quién en una disputa electoral de otro país. Suponte, se vienen las elecciones chilenas, ¿no? Todos los medios de comunicación, acordate, todos te van a explicar que este es de derecha y que el de aquel es de izquierda.
Totalmente, totalmente. Y algo que seguramente vos traes, en España, digo, es muy común, derechas e izquierdas, ¿no?
Sí, porque la derecha, a ver, es, a mí me gusta concebirlo como un apellido de familia. Uh-huh. Cada familia tiene un apellido, pero tiene muchos miembros. Están todos emparentados. Tienen todos una relación sustantiva, pero no son lo mismo, son individuos distintos. Claro. La familia de las derechas, el apellido derechas, vos ahí podés encontrar libertarios, conservadores, ciertos tipos de nacionalismos o patriotismos, tradicionalismos, incluso anarcocapitalismos. Uh-huh. Ahora, en la familia de las izquierdas puedes encontrar marxismos, socialdemocracia, trotskistas, socialistas a secas, podés encontrar la nueva ola progresista de los movimientos sociales, feminismo, indigenismo, ideología de género. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, son dos grandes categorías que contienen en su seno muchas ideologías políticas, y acá en definitiva, y acá está el punto clave, lo que define a cada una de estas familias es su inclinación, o bien por la igualdad o bien por la libertad.
Bueno, totalmente. Por eso, otra vez volvés a asumir algo que algunos pensadores dicen, no, la izquierda es una y las derechas, porque es una manera de decir, no se ponen de acuerdo y no llegan a ser uno. Pero claro, la pluralidad o el pluralismo de este lado es un valor.
Y fíjate que eso se va a manifestar precisamente en el Derecha Fest, como se manifestó en las dos ediciones anteriores. Vos vas a tener oradores que tienen una línea más libertaria, uh-huh, otros tienen una línea más conservadora, otros tienen sesgos más patriotas o nacionalistas. Entonces, la verdad es que la derecha es una familia muy rica, solo que ha vivido a los palos. A diferencia de la izquierda, que también es una familia rica en el sentido de que hay distintas posiciones, pero ellos han sabido hacer política, claro, en general mucho mejor que la derecha, y por eso se han mantenido unidos.
Uh-huh. Y lograr la hegemonía, que en un punto es lo que se les está disputando, y en eso consiste la batalla cultural. Augusto, estás podrido que te hagan esa pregunta, pero la tengo que hacer.
No, pero es una gran pregunta porque, mira, hasta hace poco la gente que estaba en estas cosas, un poco que se burlaba del concepto batalla cultural, no le prestaban atención, y hoy todo el mundo tiene otra opción más que hablar de batalla cultural, porque es uno de los tres grandes ejes de este gobierno. Cuando Javier Milei explica su teoría o su concepción del poder, él habla de tres cosas: la gestión, por un lado, la política, por otro lado, y la batalla cultural, como una de las patas decisivas.
Es que la presidencia en un punto es un falso, yo lo tengo charlado con él incluso, ¿no? Pero digo, la presidencia es un lugar muy relevante para dar la batalla política, pero la batalla cultural, sobre
todo. Sin lugar a dudas, por eso él mismo dice que la batalla cultural es lo que más le divierte, claro, de lo que él puede hacer. Lo que él, tengo entendido, menos le divierte es todo lo que tiene que ver con la política.
Él está
en la parte de la gestión y está en la parte de la batalla cultural. Con una diferencia, y es que nosotros no usamos el aparato del Estado para imponer las ideas. Por eso nos vemos, por ejemplo, obligados a ponerle un precio a las entradas.
A vender la entrada, claro.
Exactamente, porque no vamos a estarlo usando los impuestos a los ciudadanos para nosotros darnos una fiesta de derechas. No, claro. Los que quieren ir a la fiesta de derechas, pues que hagan el esfuerzo y paguen su entrada. No obstante lo cual, se han regalado también entradas, por ejemplo, a veteranos de Malvinas, policías, militares. O sea, ha habido toda una política de donación de entradas. Gente, chicos que por ahí nos escribían y nos decían, mirá, la verdad es que no lo puedo pagar, uh-huh, soy estudiante, no te preocupes, acaba la entrada. Ha habido, digamos, también entradas que han sido obsequiadas con ese tipo de criterios. Ahora, vuelvo un segundo a tu pregunta anterior, que no la quiero dejar colgada, pero era muy, muy importante. Mirá, yo te diría, la batalla cultural tiene distintas dimensiones. Hay una dimensión donde se disputan las ideas políticas, las ideas económicas, la concepción del Estado, la concepción del mercado. Hay otra dimensión donde lo que se disputa es la historia. Uh-huh. Toda la batalla por la historia argentina reciente, por ejemplo, es una dimensión de la batalla cultural. hay otra dimensión de batalla cultural que disputan los símbolos y las representaciones. Bueno, claro. Por ejemplo, la rehabilitación de la bandera argentina, de la escarapela argentina, de los desfiles militares, de los signos patrios, de los héroes, de los mártires. Todo eso tiene que ver también con batalla cultural. Y por último, otra gran dimensión que es sobre la cual yo voy a hablar mañana, es la dimensión moral. O sea, allí se disputan los sistemas morales que rigen en una sociedad. No es lo mismo la moral que rige en el ciudadano que vive en un esquema socialista que en el ciudadano que vive bajo un esquema capitalista. Uh-huh. Cuando no coincide la moral con el sistema, explota todo por los aires, claro. Como pasó en Chile, donde tenías un sistema capitalista, pero una uh-huh. moral que se había hecho carne en el ciudadano de tipo socialista.
Porque en definitiva es la naturaleza del hombre tensionada hacia un sistema antinatural.
Y claro, claramente, mirá, tan antinatural que sin libertad uno ni siquiera podría hablar de moral, claro. Porque únicamente el acto de libre es aquel que podemos calificar como bueno o malo. Uh-huh. Los actos que no son libres, que no están atravesados por el concurso de la voluntad humana, no pueden ser calificados de buenos o malos. Y es constitutivo del ser humano la moral, por lo tanto la libertad uh-huh. debe ser también constitutiva del ser humano.
Es súper interesante el tema, no me quiero desviar, digamos, hasta ahí, pero en el fondo, ayúdame con esto, uno de sí. los sistemas, el de las izquierdas, termina suprimiendo incluso aquel que lo defiende. Quiero decir, uno cree en el ciudadano y lo toma como eje. Sí. El otro, al fin y al cabo, bueno, para el ciudadano para el otro es una circunstancia, pero esto de sobreponer el colectivo es una negación de las personas.
Bueno, fíjate que desde que aparecen estas categorías de derecha e izquierda en la Revolución Francesa, aparece otra idea maravillosa que es la revolución se come a sus hijos.
Bueno.
O sea, ¿qué significa esto? Están construyendo o terminan construyendo las izquierdas, en la época de la Revolución Francesa era la izquierda de Robespierre, ¿no? Uh-huh. Construyen sistemas colectivistas tan coercitivos, tan monstruosos, que en algún momento se vuelven claro. contra sus propios cultores. Claro. Esto pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Esto pasó, por ejemplo, en la China comunista. Esto pasó en la Cuba castrista. No te olvides uh-huh. que de los 5 comandantes de la Revolución Cubana, a uno de ellos, el propio Fidel Castro, le tira el avión y al otro lo mete preso 25 años. Entonces, siempre las izquierdas terminan con una purga interna, la más cruenta de todas fue la de Stalin. Nunca el Partido Comunista sufrió tantas bajas como en manos claro. de los propios comunistas claro, en la Unión Soviética.
Claro. Y la negación del ciudadano común, porque al fin y al cabo no podés hacer tal cosa porque el colectivo tal, te toca hacer tal cosa porque el colectivo tal, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, y eso se ha exacerbado con las nuevas posiciones culturales de izquierdas, por ejemplo, con los temas de la identidad, claro. la identidad de raza. Si sos afroamericano, entonces tenés la obligación política de votar por este o por aquel. Como le dijo, por ejemplo, Joe Biden a un periodista afroamericano que dudaba si votarlo a él o a Trump, le decía, entonces si vos dudás de votarme a mí o a Trump, es que claro. no sos verdaderamente negro.
Claro, claro.
Lo cual significa sí. tú. O sea, tu raza es más una posición política que una pigmentación de la piel. Sí, sí, o, por sí. ejemplo, la cuestión del género. Es decir, si sos una mujer que no apoya el feminismo radical, el aborto, no habla en lenguaje inclusivo y no celebra la llamada sororidad, pues entonces capaz no sos tan mujer como crees.
No sos, tal cual.
Exacto. Sí, o sea, es un paquete, ¿entendés? No. Es un paquete que captura una cualidad concreta de un ejemplar humano. Y a partir de esa cualidad le pone sobre los hombros una serie de obligaciones ideológicas, políticas y morales.
Ahora, Agus, estas hegemonías, que es de lo que se trata, mirá cómo te lo voy a preguntar, no se rompen si no es puteando un poco, ¿no? Digo por toda esta cuestión de las formas y qué sé yo, que a mí me parece en realidad es una cosa medio antojadiza para quitarle el arma eficaz al contradictor, ¿no?
Mirá, hasta tal punto es así que liberales, libertarios ha habido siempre en Argentina, uh-huh. pero y siempre con un contenido similar. Es decir, no es que Milei ha cambiado la doctrina o Milei ha creado una nueva ideología, no. Ha habido siempre fundaciones liberales, libertarias en Argentina, ha habido think tanks, ha habido exponentes del mensaje liberal-libertario, pero nunca, hasta Milei, el libertarismo fue realmente una opción política. ¿Qué le sumó Milei? Entre otras cosas, carisma, o sea, estamos hablando de un don, estamos hablando de una cuestión en el ámbito de las formas de liderazgo político, y le sumó además una estética, que dentro de la estética seguimos hablando del campo de las formas, que fue, que imantó a sectores que nunca habían escuchado de estas ideas, sí, que generalmente incluso votaban por izquierdas, sectores de clases bajas, medias bajas, sectores jóvenes, todo lo que siempre se pensó que era el votante cautivo de las distintas formas de izquierdas, terminó girando hacia las ideas de la libertad, precisamente porque se desacartonaron en términos de formas. Antes el liberalismo libertario era una cosa aburrida, pesada, acartonada, aristocrática.
¿Aristocrática?
Muy aristocrática.
Sí, y cruel. Eso también es impresionante cómo eligen la estrategia también de hacerse cargo, ¿no? Cuando dice el presidente... Sí. No de hacerse cargo que lo es, sino diciendo de hacerse cargo de que le dicen, mirá el cruel cómo baja la pobreza, por ejemplo.
Sí, pero esas son cosas que vos sabés que no, yo creo que ya no tienen efectividad.
Ok, puede ser.
Es decir, tienen un gran problema los enemigos de Javier Milei, y es que el cambio, es tan fuerte que se siente. Caso contrario, vos no tendrías de ninguna manera, porque, a esto hay que sumarle lo siguiente, hay medios de comunicación que están todo el día tratando de hacer creer que el país va a volar por los aires, que hay crisis económica, que el plan económico de Milei es un desastre. Están intentando, porque esa es su misión. Pero vos te pensás que si eso fuese verdad, Javier Milei continuaría midiendo su imagen pública en las encuestas en torno al 55%. O sea, la gente es tan tonta de estar bajo una crisis fulminante, una crisis económica donde está todo a punto de estallar por los aires, y decir en una encuesta que le gusta a Javier Milei.
Se le mojó la pólvora de un montón de las bombas que tiraban. Y eso es el cambio de signo de época, me parece.
Claro, pero por eso te digo, mira, que digan que es cruel y que no sé qué, está a la vista, 11 millones menos de pobres en el país, un proceso que iba a una hiperinflación y que hoy la inflación está controlada en el torno al 1,6%, se salió del cepo, volvimos a insertarnos en el mundo, y después de octubre, además, los que están dudando de invertir en Argentina, porque están dudando de la capacidad que tiene el kirchnerismo de volver al país, después de octubre, si las cosas salen como debieran salir, van a ver que ya no es un peligro, que las ideas de la libertad triunfan políticamente y que pueden venir a la Argentina a poner su dinero, y vas a ver cómo la economía va a volar. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, nada más, y como bien decís, a ellos se les mojó la pólvora.
Sí. Agus, te conozco hace años que venís predicando lo mismo. ¿Cómo vivís desde lo personal esta amplificación, no?
Qué buena pregunta. Mirá, con mucha adrenalina, porque yo estoy aproximadamente 15 días por mes fuera de mi casa, en cualquier otro lugar, generalmente fuera de Argentina. Entonces todo va tan rápido para mí que no me detengo a pensar demasiado. Claro. ¿Te das cuenta? Yo acabo de llegar ahora, pero vengo de México. Antes tampoco estaba en mi casa, sino que había pasado a dar unas conferencias por Buenos Aires. Y así en general todos los días salto de un lugar a otro. Y creo que cuando me siente un segundo a descansar, ahí me va a caer todo junto.
Te va a caer la ficha, tal cual.
Sí, lo que sí te puedo decir es que, es un nivel de satisfacción personal inmensa, en el sentido de que éramos muy poquitos los que estábamos empujando estas ideas. Yo desde los 15 años, desde el año que fue 2004, 2005, que me sumé a estas cosas, y siempre hicimos eventos muy chiquitos, salones para 100 personas, toda una cosa muy, muy pobrecita, muy chica. Y ahora ver que vamos a tener mañana en Córdoba una cosa del cual está hablando todo el país. Paso por las calles de mi barrio y está empapelado con los carteles del Derecha Fest. Aparece, sí, sí, sí. Aparece mi cara y me mandan mensajes amigos con las fotos, claro, o los videos de que los carteles están en la casa. Sí, ¿sabés, sí, qué hacía yo, Nico? Yo iba a una imprenta, imprimía los folletos de las conferencias que yo organizaba en Córdoba, te hablo años atrás, y yo me recorría los barrios de Córdoba dejando los folletos debajo de las puertas de la casa.
Claro.
¿Entendés? Claro, o sea, claro. Y estaba días haciendo eso solo, uh-huh, solo, absolutamente solo, con una señora que me acompañaba, Liliana Raffo, que, uh-huh, fue viuda de un héroe de la tablada asesinado por el MTP en el año 89. Íbamos los dos. Y bueno, digamos, o sea, con esa anécdota te dio todo. Pasar todo, de yo todo mismo dejar los folletitos debajo de las puertas a ver mi cara en los carteles, sí, sí, por, sí, toda la ciudad, la verdad que es raro.
Pegados por otro. Ahora, ¿crees, Agus, que es el momento de que este capítulo de la batalla cultural lo des, por ejemplo, sentado en una banca de diputado?
Mira, yo creo que este año no. Yo estoy terminando mi doctorado en España, me queda todavía medio año más del 2026, uh-huh, y en todo caso ya sí me hago cargo hacia el 2027, si me llaman, bueno, ya no va a haber excusa, digamos, pero ahora dejar ahora un doctorado que dura 5 años,
claro,
por medio año, y la verdad que es poco razonable. No,
ciertamente. Che, Agus, te suelto, así seguís en lo tuyo y no me odias y volvemos a charlar pronto, ¿dale?
Con todo gusto, Nico. Gracias por el diálogo y un abrazo para toda la audiencia.
Abrazo grandote. Es Agustín Laje, que es director de la Fundación Faro.